Mario Cuenca, José Luis Romero, Gerardo Murúa, Pablo Páez. ¿Cómo te va, Mario?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos.
Bien, acá recordando ese momento único, ¿no? Irrepetible. ¿Y vos ahora ahí en el campo, laburando, estás en Del Campillo?
Sí, estamos acá. Se pegó una buena heladita, así que movimos temprano. Y sí, la verdad que, bueno, tratando de hacer una vida un poco más tranquila, pero bueno, laburando también, ¿no?
Mario, ya te paso con los chicos para seguir recordando ese momento irrepetible. A ver, ¿qué actividad tenés en el campo? ¿Están sembrando? ¿Estás en cosecha? A ver, para la gran ciudad que de pronto no maneja tanto los tiempos del campo, ¿en qué etapa estás?
Estamos en la etapa de terminar la trilla de maíz. Arrancamos con soja y ahora estamos terminando con la trilla de maíz. Y bueno, ya hay que empezar a preparar los barbechos para después la siembra que se viene este año, pero en este momento estamos haciendo la termina de trilla de maíz.
¿Y vos Mario, das órdenes como patrón o estás en el tractor, en la cosechadora?
No, estoy un poco para dar orden. Pero bueno, el momento de trabajar con la hacienda, no, cuando tenemos que trabajar con la hacienda, me gusta subirme el caballo y toda la historia. Hacemos ganadería y agricultura, así que estamos para... Cuando hay que hacer algo de hacienda, trabajo. Ya cuando hay que hacer agricultura, estoy un poco más para las órdenes.
Mario, cuando empezamos a hablar sobre ese histórico día del 5 de julio del 98 y sobre aquella definición increíble, emocionante, en los penales donde fuiste principal protagonista, yo decía... Mario Cuenca es uno de los ídolos más importantes de la historia de Talleres y tal vez uno de los menos apreciados. Esto tiene que ver con tu bajo perfil, con estar en el campo. ¿Notás el reconocimiento del hincha de Talleres? En Del Campillo te debe conocer todo el mundo, por lo cual estás con gente que te ve todos los días. Pero cuando te cruzas con el hincha, ¿te reconoce? ¿Sentís el cariño, el reconocimiento?
Sí. No, lo noto. Siempre estoy presente... Yo he tratado de siempre dejar una buena imagen. La misma vez cuando me ha tocado irme, el reconocimiento de la gente siempre ha sido muy importante. Yo le tengo un aprecio muy importante a la institución, a los hinchas. A los hinchas también me hacen saber el cariño. Bueno, a veces eso lo que tiene es que es porque uno ha hecho bien las cosas. He tratado de siempre ser un jugador de bajo perfil porque siempre me ha gustado eso, pero el cariño está siempre latente con el hincha de Talleres, ¿no?
Hace poquitos días una radio colega te elegía en una encuesta entre periodistas, técnicos, público, como el mejor arquero en la historia del fútbol de Córdoba. Vaya título que me parece que mereces, Mario, pero la verdad que un rótulo importante teniendo en cuenta la historia de nuestro fútbol.
Extraordinario, la verdad. Esas son las cosas que por ahí uno busca con el tiempo, ¿no? De saber que las cosas se hicieron bien. Tuve la suerte de ganar cosas con Talleres, que a veces... Hay jugadores a nivel país donde, bueno, por ahí juegan muchos años y nunca llegan a tener logros. Nosotros lo tuvimos, no estoy hablando yo en la parte personal, simplemente digo que en Talleres se necesitaban ganar cosas y, bueno, en su momento se ganaron y quedamos en la historia del club. Y, bueno, el hecho de que hayan hecho esa encuesta y que haya salido yo, la verdad que te llena de orgullo y de satisfacción el lograr una cosa así, que para mí es sumamente importante porque soy cordobés. Yo por ahí a veces digo que a veces somos hincha de Boca, de River, en los pueblos donde yo estoy, y yo digo que tenemos que hacer un poco más de patria, que somos cordobeses, y a veces alentar por nuestro fútbol, que somos cordobeses. Y bueno, el hecho de que me hayan dado esa encuesta, haya dado a favor mío, creo que a mí me llena mucho de orgullo.
Mario, ¿qué recuerdo tenés, sobre todo de esta definición que estábamos recordando por penales? Y lo raro de la definición, que por ahí no... vos habías pateado durante por ahí todo el torneo. Se te vio raro por ahí no patear entre los primeros cinco. ¿Qué recordás?
Ni me lo digas eso. Yo todavía no sé. No lo arreglamos nunca con Ricardo. No sé qué pasó, que nos puso una serie de cinco. A lo mejor estuvo bien, porque uno nunca sabe qué le puede haber pasado cuando yo si hubiera tenido patear entre los cinco, pero al mirar la historia, Ricardo estuvo bien, pero no, fue raro que no me haya puesto dentro de los cinco, porque yo ya venía pateando penales. Pero claro, bueno, son sí. Esas cosas que por ahí los técnicos por ahí deciden, y bueno, esta vez creo que por lo que marca la historia está bien lo que hizo Ricardo. No, fue una definición terrible. Íbamos caminando con rack para el arco donde estaba la hinchada de Talleres, y la verdad que... era terrible, la emoción que sentíamos era terrible, porque bueno, ya veníamos cargados con, a lo largo de los 90 minutos veníamos muy cargados, y después llegar a esta definición con la gente desesperada, nosotros por ahí uno maneja la tranquilidad, uno cuando le enfocan se nota tranquilo, pero la procesión va por dentro, nosotros somos seres humanos y cuando uno está ahí adentro las revoluciones van a mil, así que bueno, uno tiene que tratar de hacer lo mejor que se puede, estar lo más concentrado posible, y bueno, a Dios gracias, a Dios favoreciéndonos a nosotros, que creo que a los 90 minutos habíamos sido superiores. En los dos partidos me parece que Talleres venía jugando bien, teníamos un buen equipo, y bueno, no lo pudimos plasmar en los 90, lo tuvimos que definir por penales, ¿no?
Un grupo de Talleres que demostraba su capacidad futbolística, porque la mayoría siguió jugando y tuvo una larga carrera en primera división. Los jóvenes, Garay, Albornoz, Astudillo, Villarreal, Vos, y así podemos seguir nombrando jugadores que después tuvieron un andar muy importante en el fútbol de primera, lo que demostraba la jerarquía de ese plantel, Mario.
Sí, totalmente de acuerdo. Habíamos salido varios chicos de las inferiores también, que Ricardo se había jugado un poco la ropa, donde por ahí no hay muchos técnicos que se jueguen con los chicos de las inferiores. Yo digo las inferiores porque yo arranqué en cuarta, y así La Chancha, Rodrigo, Nerodía, Gorosito, eran un montón de jugadores que veníamos arrastrando de las inferiores, donde después, bueno, nos vimos que estábamos otra vez en primera división, y bueno, yo creo que sí, a lo largo de la carrera que hemos hecho, mediana o buena, creo que se hicieron bien las cosas, que tratamos de hacerlo de la mejor manera, y bueno, fue el trampolín Talleres como para que pudiéramos hacer una carrera bastante linda, ¿no?
Mario, también es cierto que pasaron momentos de zozobra, a ver, un buen julepe, ¿no? Porque habían ganado en la ida 1-0 bien, iban ganando 1-0 en la revancha también merecidamente. Encima Belgrano le echan al Loco Testa, se queda con 10, hace unos cambios el Tigre Gareca, que yo particularmente por ahí no entendí mucho, indudablemente que él habrá tenido los motivos, y es como que Belgrano se le vino al humo, y me parece que en el suplementario pasaron un momento crítico, ¿no?
Sí. Sí, los veces que Ricardo sacó a Rodrigo, a La Chancha y a Cachi, si no mal recuerdo.
A Garay, a La Chancha y al Cachi.
Claro, sacó todos los delanteros y Belgrano se les vino el humo.
Teníamos, aparte, qué jugador estábamos nombrando en ese momento, terrible peso teníamos arriba. Por eso digo que Talleres tenía en ese momento un poder ofensivo terrible. Y bueno, por ahí no sé cuál habrán sido la decisión que le surgió a Ricardo para hacer eso, pero sí, se nos vino encima. Y bueno, se nos había complicado, para cómo yo cometo el error en el tiro libre, es muy fácil con el diario del lunes, pero bueno, yo pensé que lo había hecho, había visto varios goles de Chichi tirando por arriba la barrera, yo me corro para adentro, tira el palo mío, también tengo responsabilidad en el segundo gol, claro. Siempre lo he dicho, en el primer momento, yo soy muy autocrítico y sé cuando hago las cosas bien y cuando hago las cosas mal, me muevo un poquito en el tiro libre y entra el palo mío, más allá de que entró bien arriba. Bueno, cuando quise volver sobre el paso no lo pude hacer. Por eso digo que se dio un montón de situaciones donde el equipo jugaba bien, éramos superiores y después de repente nos encontramos los penales. Y yo digo, pucha, a veces esas cosas duelen. Pero bueno, decir que la historia se dio tu curso y terminamos haciendo lo que tenía que hacer, que tenía que ser perder el ganador por lo que había hecho.
Mario, fue tu primera definición grande por penales, porque después todos los que seguimos el fútbol de Córdoba encontramos en vos un enorme atajador de penales. Lo primero que se me viene a la memoria es el penal atajado a Artime en el 5-0 del noviembre del 96, pero ¿esa fue la primera gran definición por penales que te tocó tener?
Sí. Después seguimos con la Conmebol y claro. Después seguí con Arsenal y después tengo varios penales atajados a nivel campeonato, donde me han hecho goles de rebote, pero no de penal en sí. Yo creo que los penales, en un momento, cuando hablamos con Goicoechea, yo a mí me entregaron un premio en el Sheraton, y por ahí justo estábamos hablando y coincidíamos lo mismo con Goicoechea. Yo creo que va mucho en la intuición. Hay gente que por ahí tiene intuición y hay gente que no. Bueno, nosotros, coincidimos con Goicoechea que es intuición, saber o pensar o creer o intuir que va a ir para ese lado. Yo soy un arquero que mide 1,84 m, no soy un arquero alto. Sí, siempre traté de defenderme lo mío, que lo mío era todo potencia, pierna y reacción. Entonces, bueno, entre esas dos cosas juntas, por ahí me han hecho que a lo largo de todas las definiciones he podido siempre tener la suerte de poder atajar alguno.
Mario, ¿cómo se dio tu llegada a Talleres desde el Campillo? ¿Cómo fue el arribo acá a Córdoba?
El arribo a Córdoba fue muy simple. Yo, el colegio era un desastre, no estudiaba nunca, y mi viejo me dice a los 17 años, dice, no vas a seguir el colegio, te voy a dar dos opciones, o te venía a trabajar conmigo atrás del Club de las Vacas, o te vas a jugar al club de Córdoba, al fútbol, probamos a ver si podés andar, porque todos me dicen que tenés buenas condiciones para poder jugar. Si te doy esas dos opciones, elegí la que vos quieras. 17 años, digo, bueno, vamos a tener que ir a probar a Córdoba. No tardé mucho en decidir eso, y bueno, fui, probé en Damoli, dos entrenamientos hicimos, y quedé ahí con Angelito, con Carballo, quedé en cuarta, y ahí arranqué en el año 93. Así fue mi llegada a Talleres, ¿no?
Hacía 21 años que Talleres no vendía un jugador al exterior. Se recordaba lo de Garay allá cuando fue a Francia.
A Racing de Estrasburgo.
Claro, y ahora vende muchos jugadores. En aquella época hubo posibilidades de ser transferido al menos a algún grande a nivel nacional, Mario.
Yo la verdad, no sé cómo explicarlo, pero en su momento nosotros cuando estábamos ahí con Talleres, había muchas ganas, ustedes recordarán, no estaba fácil en su momento.
Claro.
Estaban con muchos compromisos económicos, donde se debía mucha plata, y por ahí a veces la salida no era muy prolija, donde nosotros tuvimos la posibilidad con Julián recién de irnos cuando Petrone da muchas propiedades a la institución, donde libera la parte económica del club. Bueno, yo me puedo ir a Racing junto con Julián Maidana. Entonces, no era muy fácil. Sí había tenido la posibilidad de irme dos veces a segunda división de España, donde también sondearon los equipos grandes, que no lo voy a decir porque no fue nunca muy claro. Sí tuve posibilidades, pero no se dieron. Se dieron recién ya cuando me pude ir con Julián a Racing, pero creo que yo pasé un par de posibilidades de no haberme ido un poco antes, un poco más joven. Ya me fui con 28, 29 años, y a veces ya ahí uno habla de que esos tienen, a los 28, 29 años el arquero está maduro, pero yo creo que había madurado mucho tiempo. Recordarán ustedes, yo a los 23 años ya era capitán de Talleres.
Claro.
Entonces creo que ahí pasaron un par de oportunidades, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Yo estuve muy cómodo en Talleres, me gustó mucho jugar en Talleres, me hubiese gustado terminar en Talleres, no me dieron la posibilidad de poder retirarme, que eso fue una materia pendiente que obviamente quedó en mí, ¿no?
Mario, hablamos de que, bueno, tenían un gran equipo, pero también tenían un gran técnico, ¿no? Que hoy, bueno, lo demuestra, ¿no? Técnico de la selección de Perú. ¿Qué experiencia te acordás de haber vivido con el Tigre Gareca?
No, la mejor, don Ricardo. Nosotros cada vez, por lo menos todos los pibes que hemos salido de las inferiores con Ricardo, tenemos que estar eternamente agradecidos por el respaldo que tuvimos. A mí cuando me hace debutar, me dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien para debutar? Sí, pero Ricardo, la verdad que estoy bien. Bueno, lo único que tenés que hacer es lo mismo que venía haciendo en el entrenamiento. Yo te voy a respaldar. Creo que cuando un técnico te habla de esa forma y te da esa tranquilidad, uno tiene que entrar y pensar en hacer solamente las cosas bien, tanto como yo, como todos los chicos que él fue mostrando. Así que, aparte de la calidad de técnico que es, creo que como persona nos marcó, es muy importante a veces al jugador darle una idea de cómo se tiene que ir manejando. En la vida uno se puede manejar de distintas formas, pero bueno, yo creo que él nos iba formando también como persona, y bueno, la verdad que siempre cuando hablamos tenemos la mejor de la mejor, porque es un técnico y una persona que bueno, que ha mostrado a lo largo de toda su carrera que fue derecho, que fue de buena madera, que siempre hizo las cosas bien y siempre fue de frente. A veces los técnicos se quieren complicar cuando no van de frente. El técnico que va de frente y le llega el mensaje a los jugadores, los equipos empiezan a andar. Cuando no les va de frente, seguramente empiezan un montón de problemas y a ocurrir cosas que seguramente terminan yendo mal.
Mario, por último, decís que ha caído un heladón también frío en Córdoba, un heladón, decían, del Campillo, en el sur de la provincia, cerca de Río Cuarto. ¿Qué se come en la casilla hoy?
No, en la casilla seguramente le van a meter algo a la olla. No sé qué van a hacer, porque yo el partido ya me estoy yendo para acá, para el pueblo, pero acá seguramente le van a meter algo a la olla y tienen que tener muchas calorías.
Un puchero, un estofado, algo de eso.
Algo de eso, seguramente van a tener que romper con algún estofado.
Mario,
gracias, Mario.
Mario, ¿qué te produce finalmente, ya te despedimos y te agradecemos estos minutos que nos has dedicado, qué te produce ver a que Talleres tiene un dueño en el arco que probablemente parta ahora como Guido Herrera, pero probablemente después de vos es el primero que realmente se adueñó del arco de Talleres en muchos años?
Sí, no, Guido está muy bien, viene demostrando un excelente nivel. Yo digo que a veces lo más importante de un arquero, aparte de ser ser una persona seria y es mantenerse. Creo que él se ha mantenido. No es fácil mantenerse en un arco grande. Talleres tiene, a veces uno habla de arcos grandes y arcos chicos, Talleres tiene un arco grande, no es fácil quedarse tanto tiempo y ser indiscutido, así que ha hecho las cosas bien, ha sido muy prolijo, tiene un gran nivel. Yo le he hablado con él y seguramente tiene para mucho recorrer todavía, así que esperemos que le vaya bien. Si le toca a él, que se vaya de la mejor manera, y si le toca quedar, hacerlo de la misma forma que lo viene haciendo hasta ahora. Creo que ha demostrado que bueno, que se ha quedado, se ha veneado el arco, que no es fácil hacerlo durante mucho tiempo, ¿no?
Mario, en vos el reconocimiento eterno de ese enorme equipo que después también le dio muchas satisfacciones al hincha en Primera División, pero que para el hincha de Talleres particularmente será un mojón inolvidable. Ganarle la final al rival de toda la vida en esa definición tan emocionante, en esa definición tan increíble. Te despido y te pregunto, en la pregunta de despedida, ¿qué es lo que más recordás de esa tarde, de todas las cosas que pasaron?
No, esa tarde uno siempre se queda con el hecho de haber terminado cuando Lute hace el gol, el festejo, el desahogo, la inmensa descripción de la gente, las caras, la verdad que eso fue increíble, eso va a quedar en memoria de todos nosotros, los que estuvimos adentro y los que estuvieron afuera, porque creo que esa final no, va a quedar en el recuerdo de toda la vida, por eso se la denomina la final del siglo, así que algo emocionante y muy lindo fue el festejo de saber que habíamos vuelto a Primera División ganándole al rival de toda la vida.
Mario, ¿quién tiene tu buzo? ¿Lo sabes? ¿Se lo diste al primero que se te cruzó? ¿Te lo quedaste?
No sé, porque quedamos en calzoncillo, ¿no? Ni las medias, se llevaron las camiseras, todo. No, se vistieron completo. ¿No? Me dejaron una remera que tenía y un calzoncillo del mar. El otro día un muchacho amigo, Gaby Cardona, me manda una foto que uno tenía un botín y le había mandado por internet a un amigo y mandaron el botín que tenía el vago. No tengo idea dónde quedaba.
Mirá, bueno, sí, porque uno tiene ese recuerdo de que los hinchas se llevaron todo, pero viste, por ahí alguno se guarda algo. En ese caso fue difícil, pero bueno.
No, imposible guardarse algo, nos desnudaron al toque. Quedamos cansoncillos.
Mario, el enorme abrazo y el placer, bueno, de tenerte en el aire de Nacional. Ha sido un gustazo charlar con vos.
Bueno, gusto para mí. Abrazos para todos.